a 20.
Regresamos en Hora 20 y hoy el futuro del fútbol colombiano. Diego Rueda, nuestro compañero de director del Bar de Caracol Radio, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, Gustavo Alberto Lenis, quien desistió y ahora es el presidente de Fabricato, pero estuvo en la baraja, Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad. Y hemos armado este grupo para poder analizar, como les decía, las razones de la salida de Vélez, de Jorge Enrique Vélez de la Dimayor, el perfil de la persona que debería ser elegida, qué se necesita para que sea elegida, los retos de esta persona, el regreso del fútbol a Colombia después de la pandemia. Ya hemos avanzado un poquito en unas primeras preguntas sobre la gestión precisamente de Vélez, pero yo tengo otras preguntas aquí que me faltan. Carlos Mario Zuluaga, durante el discurso de Vélez, a su salida dijo que la caída de él era un trofeo para usted. ¿Lo ve de esa manera?
No para mí, incluso me dijo que yo manejaba un equipito y que era lo único que había logrado. Yo simplemente quiero recordarle al país que La Equidad tiene 12 años en el fútbol profesional, ha sido su campeón en 3 oportunidades, campeón de la primera Copa Colombia, ha participado en 5 Copas Sudamericanas. Pero nunca, esto fue una persecución personal, yo hice claridad muchas veces en esto. Desafortunadamente, por formación, en principios y valores, no pude dejar pasar muchas cosas. Fui claro en la asamblea, no nos escuchamos en la asamblea con las pruebas que nosotros mostramos fehacientes, y por consiguiente llegó hasta donde llegamos, y desafortunadamente se dio la salida del presidente Vélez, que yo hubiera querido que fuera de otra forma.
Diego, si no es un triunfo para La Equidad, por ejemplo, ¿quién gana con la salida de Vélez?
Pues en este caso, Diana, si uno lo mira por los equipos que lo respaldaban, estaban los llamados grandes, aparte de Santa Fe, y algunos chicos respaldaban un cambio o querían un cambio. Yo creo que aquí el gran derrotado es el fútbol colombiano, la liga, porque más allá del nombre de Jorge Enrique Vélez, todo estaba parado, Diana. Aquí no se podía volver, aquí no se podía regresar, todo lo de los protocolos sufrieron muchos peros, porque los dirigentes estaban enfrascados en una pelea y no en planificar el regreso de la liga. Era unos por sacar a Vélez y otros por mantenerlo. Por ejemplo, a mí sí me quedó una duda, Carlos Mario Zuluaga era un firme candidato y él aspiraba a ser presidente de la Dimayor. A Enrique Camacho se le llegó a mencionar esa posibilidad también en algún momento. Y me quedó sonando algo en la televisión, Diana, internacional. Si era para 4 años, ¿por qué prometieron que ya la plata llegaba inmediatamente y ese año estaba la plata?
Le pregunto al que quiera contestar, ¿hubo corrupción en la gestión del señor Vélez?
No, lo más mínimo. Yo creo que ese es un tema que nunca se discutió, de corrupción, y Carlos Mario es el que más ha señalado que esa no es una situación, sino es un tema de enfoque, un tema de su gestión, básicamente.
Y si su gestión no fue tan mala, ¿por qué sale con 600 millones de pesos de indemnización?
Este tema creo que hay que aclararlo y es importante que quede claro, o sea, esto es normal en las grandes compañías y en las grandes empresas cuando realmente se da un ejecutivo del talante. Importante fue que en eso hubo unión, o sea, estuvimos de acuerdo en que había que hacer algún reconocimiento, lo hicimos y pienso que eso no tiene ninguna duda al respecto.
Pero no entiendo, doctor Zuluaga, y no entiendo para todos los panelistas, si alguien básicamente deja atomizado el fútbol colombiano, si la plata no llega, si no había posibilidad de una gobernabilidad o de una gobernanza incluso al interior del fútbol y tampoco por fuera del fútbol, pues se le da a un ejecutivo esta plata, o el ejecutivo debería sencillamente retirarse y o el fútbol retirarlo sin eso, o es que uno le dan un poquito para que se vaya, ¿cómo es la cosa?
No, el deber ser es, y hay una ley laboral en Colombia, debería ser otro, pero como le digo, fue una transacción y hubo acuerdo de voluntades.
Diana.
¿Será que ese acuerdo de voluntades se impone para la elección del que viene?
Es posible que sí, debemos propender por ello. Yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Lenis con la introducción que hizo. Nos tenemos que unir en pro del fútbol colombiano. Pero unidos en pro de una persona que nos garantice los resultados de lo que realmente requiere el fútbol colombiano.
Ya vamos para allá. Diego.
No, es que cuando se fue Jorge Perdomo, él pedía 1,000 millones. Al final le dieron lo que daba la ley, o sea, legalmente. Pero a mí sí me quedó ahí, porque todos hablamos de 600 millones. Sabemos que al final fueron más, porque ahí hay que sumarle otras cosas, y al final son 736 millones. Ellos hacen unas cuentas de que a cada equipo le tocan 20 millones. Pero a mí sí me parece, Diana, y hay bonificaciones, hay primas legales, que la Di Mayor es un puesto muy envidiado por eso. Es que 70 millones mensuales es un muy buen salario, tanto que ahora están pensando en que el que llegue gane menos.
¿Qué lecciones, y ya vamos a entrar en el perfil para escoger al candidato, qué lecciones les dejan a ustedes la gestión de Jorge Enrique Vélez para que no se vuelvan a cometer esos errores?
Yo creo que una lección muy importante que aparece es que, como están las cosas, nosotros no podemos seguir ejecutándola de esa manera. Yo creo que la lección de Jorge Enrique fue una lección dentro de la rutina normal, que era nombrar un director que guiara los destinos de la I Mayor. Pero yo creo que ahora lo que tenemos es una oportunidad para darnos cuenta que no es que no funcione solamente la persona, es que de pronto no funcionan los esquemas, y que tenemos una excelente oportunidad de modernizar el fútbol, de reformarlo, de dirigirlo en otro sentido, para que sea mucho más eficiente para las hinchadas y para los clubes. Yo creo que esa es la mayor lección, es aprender uno de los errores y buscar hacia dónde debe dirigirse. Y yo creo que es una oportunidad para repensar el fútbol colombiano a fondo.
De acuerdo, y otra muy importante, y es que en las asambleas nos escuchemos, doctor Enrique, que aquellos que nos creen pequeños nos escuchen, que no nos minimicen, que no se hable siempre de distribuir los dineros buscando darle mayor favorecimiento a los clubes grandes. Yo entiendo que hoy los clubes grandes merezcan una mejor distribución de los ingresos futuros, pero no de lo que tenemos hoy, porque eso es quebrar a los pequeños, quitándoles el acceso al poco dinero que pueden tener hoy. Y otra cosa muy importante, y es que realmente los que llegan como presidentes desafortunadamente gobiernan para unos muy pocos clubes.
Dieguito, pero al Santa Fe no nos lo van a castigar, ¿o sí?
Al Santa Fe no, y yo creo que algo que no logra un nombre, que ya usted lo tocará, Diana, que es el de Fernando Jaramillo, es que Santa Fe y Millonarios volvieran a unirse en algo después de esta pelea que mantuvieron durante tanto tiempo por el tema de Jorge Enrique Vélez en la presidencia de la Mayor. Pero yo creo que el nombre de Fernando Jaramillo los ha unido para tocar un nombre, porque son tres interesantes candidatos.
Entonces ya vamos para allá, porque tras la salida de Vélez ahora queda la duda de quién va a llegar a dirigir el futuro del fútbol colombiano, la reanudación de los partidos y las reformas de las que estamos hablando para un buen futuro de los equipos, que es en definitiva lo que tiene que buscarse. Entonces, una persona con un perfil que no llame a la división, que genere confianza, Diana, con ánimo conciliador, que maneje buenas relaciones tanto con los equipos como con los medios y con el gobierno, ese es el perfil del candidato. O sea, nada fácil. Y empiezan a sonar nombres. César Camargo, hijo del presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo. También suena Luis Fernando Jaramillo. Ya hablamos de Fernando Jaramillo, que además ha hecho una labor muy importante en Bavaria. César Pastrana, expresidente de Santa Fe, por ahora en el Sonajero, y se sigue moviendo para el próximo 7 de agosto. Ya estamos aquí. En esa medida, Gabriel Meluc decía que la persona a escoger tiene que tener clara que se requiere una reforma estructural del fútbol nacional. ¿Cuál debería ser entonces, además de esto que he mencionado, las características de estas personas? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor candidato para quedarse con ese puesto? Gustavo Alberto Lenis.
Pues yo creo que, yo quería decir una cosa que se me quedó con lo que decía el doctor Zuluaga. Yo estuve en la comisión arbitral. Y yo sí estoy de acuerdo con el doctor Zuluaga. Yo creo que todos los clubes deben tener...
Doctor Lenis, lo escucho muy bajito. Si se acerca un poquitico, ya, gracias, perfecto.
No, voy a quitar esto.
Eso.
¿Ahí mejor?
Pero perfecto, ahora sí.
Yo Yo estoy de acuerdo con el doctor Zuluaga cuando decía que los clubes todos deben tener la misma fuerza en la voz. Mire, yo estuve en la comisión arbitral 2 años y es un desastre. La comisión arbitral, cuando yo estuve en los 2 años, pues sí, uno hace recomendaciones y hace cosas, pero finalmente el fútbol sí necesita cambios profundos. O sea, no es el tema únicamente de elegir un nuevo presidente. Yo creo, ahora que estamos hablando de los nombres, yo creo que tiene que entrar una persona nueva, tiene que entrar una persona con otras perspectivas, y no es, hombre, que es que nunca ha estado en el fútbol, que tiene que saber de fútbol. Yo sí creo que tiene que saber de fútbol, pero saber de fútbol no es saber cómo se maneja la Dimayor, porque la Dimayor es una empresa como cualquier otra. Saber de fútbol es, oye, es lo básico, que la gente que ha estado cerca del deporte y cerca del fútbol lo sabe, pero la Dimayor hay que manejarla como una empresa común y corriente. Creo que es muy importante que entre una persona que no haya estado tan metido en el fútbol y que quiera de verdad un cambio y que quiera oír a todos los clubes. Estoy de acuerdo con el doctor Zuluaga, el tema de la televisión es un tema de discusión. Yo sí creo que los clubes grandes, que son los que más llenan los estadios, que más gente llevan, deberían tener unas tarifas diferenciales, pero es que lo acordado ya está acordado, ¿para qué van a cambiar lo acordado? Que lo hagan sobre la base que ya está, y de ahí en adelante vean a ver qué hacen. Yo creo que el fútbol está mal mercadeado. El fútbol tiene un potencial en Colombia muy grande. Si uno se pone a ver, los derechos de televisión en Colombia deben ser uno de los más bajitos de Sudamérica, y nosotros tenemos una afición gigante. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el fútbol, y yo por eso esta mañana dije, yo creo que el mejor candidato es Fernando Jaramillo, que es una persona que ha estado en la empresa privada, que ha estado en una compañía como Bavaria, que es una compañía de mercadeo por excelencia, que tiene buenas relaciones con el gobierno, y así no estuviéramos en la pandemia, porque todo el mundo está diciendo, es que en la pandemia mejor es tener relaciones con el gobierno. No, siempre es mejor tener relaciones con el gobierno, porque el deporte es de interés nacional. No es que la Dimayor se manda sola. Claro que se manda sola y que tiene unos equipos que son los socios, pero tiene tanta relación con el gobierno que tiene que tener unas muy buenas conversaciones con el gobierno para todo. O sea que, y eso, mire, yo he estado en muchos deportes, un poco le pasa con el ciclismo. ¿O ustedes creen que la labor de la Federación Colombiana de Ciclismo es lo que ha traído a los buenos ciclistas? Pero nada, la Federación casi que ni cuenta. Entonces, yo sí creo, de verdad, que hay unas oportunidades inmensas, y ahí deben hacer el interés de conseguir un candidato que venga fresco.
Muy bien, ahora vamos a las reformas que necesita. ¿Comparten, Enrique Camacho, el perfil del candidato? ¿Cómo debe ser?
Sí, yo comparto el perfil del candidato. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo Lenis. Me parece que este es un momento de buscar una persona que sea capaz de hacer profundas reformas al fútbol. Pero más que el perfil del candidato, que creo que es un error cuando uno habla de perfil del candidato, lo importante es cuál es el programa del candidato, cuál es el enfoque que le da el candidato al fútbol, hacia dónde nos queremos dirigir. Eso es lo que debemos conocer de los que quieran ser candidatos, saber cuál es su programa de gobierno, cuál es su forma de ver el fútbol, cómo cree que hay que diseñar la autopista de un fútbol moderno que hay que construir. Eso me parece muy importante, y yo creo que Fernando Jaramillo es de las personas que les cabe en la cabeza tener una visión moderna hacia el futuro del fútbol.
Carlos Mario.
Sobre todo algo muy importante que dijo el doctor Carlos Alberto.
Gustavo
y es
Alberto.
Importante que quien llegue realmente diseñe un plan estratégico claro, que sepamos para dónde va el fútbol colombiano. Es increíble que nosotros no tengamos indicadores de gestión. Es increíble que el presupuesto nuestro sea una relación simplemente de ingresos y egresos. Es increíble que no tengamos un mapa de vuelo, porque es que realmente cuando no sabemos para dónde vamos, pues cualquier Transmilenio nos sirve. Entonces, eso es lo que nos sucede realmente hoy en el fútbol colombiano, que nosotros no tenemos ni siquiera diseñado un plan estratégico, ni unos planes de acción, ni unas metas, ni unos objetivos claros. En eso lo comparto totalmente. Necesitamos un ejecutivo que sepa realmente guiar los destinos del fútbol colombiano.
Ahora, Diego, si digamos, más que un perfil, entonces es un plan, ¿quién de las personas que hoy están en el sonajero tendrían una mayor garantía e idoneidad para llegar al puesto cuando se trata de alguien que se le meta a los ingresos inequitativos de las transmisiones, a las distintas propuestas de varios equipos de reducir el número de clubes, y de incluso una liga paralela con las más grandes, como ha ocurrido en otras partes? ¿Quién para usted es la persona que puede, o por lo menos característica, si no se quiere comprometer el director del VAR?
No, yo me comprometo, Diana. Yo le escribo rápidamente los tres candidatos. César Pastrana, triunfador en cuanto a resultados deportivos en Santa Fe,
sin duda.
Terminó mal económicamente con la institución. O sea, ahí la parte económica no funcionó, y en la Dimayor hay que, la parte económica es lo más importante. El hijo don Gabriel César, estudiado, un gran profesional, pero también ya empieza con resistencia por algunas cosas que han pasado con don Gabriel, que no lo van a aislar totalmente. El señor Fernando Jaramillo.
¿Algunas cosas que son?
Para los oyentes. No, entonces yo le explico, hay enfrentamientos con equipos, por ejemplo, el último con América, porque se le llevó a Carrascal, ha ido demandas, a don Gabriel siempre le han dicho que tiene salarios dobles, a don Gabriel siempre le han dicho que se lleva a algunos jugadores, ha sido un gran dirigente para el Deportes Tolima, pero ha tenido diferencias con algunos presidentes. Entonces yo creo que eso en este momento perjudica a César Camargo, siendo una persona muy preparada. Y a Fernando Jaramillo le están apoyando todos los grandes, Diana. ¿Cómo va a gobernar usted si no tiene el apoyo de todos los grandes? Soy Millonario, Santa Fe, América, Cali, Nacional, Medellín, Junior, Once Caldas, veo al doctor Zuluaga, Equidad, y sigo sumando, y él tiene el respaldo. Tiene una muy buena hoja de vida. No tiene, puede que no lo apoyen unos, pero no tiene la resistencia que hoy podrían tener César Pastrana y César Camargo. Y tiene que llegarse unido ya a elegir el día 7, y creo que van a llegar unidos o con muy poquitos en contra de ese nombre.
Pues mire que frente a esa unidad le iba a preguntar, Diego, porque Gabriel Meluc decía en una columna también hace poco que sin amenazas separatistas y con los estatutos se necesitan 24 de los 36. Hoy faltarían 6 y 8, entre 6 y 8.
Sí, pero ellos van a llegar la mayoría unidos, Diana, con el nombre hoy de Fernando Jaramillo, porque César Pastrana, por ejemplo, no ha dicho que vaya a ser ya candidato, él está estudiando. Si no encuentra los diferentes respaldos, él no va a lanzar su nombre en definitiva, es como en la política, lo mismo está haciendo César Camargo. Pero Diana, aquí se necesitan grandes cambios. Mire, este es el único país del mundo donde tenemos Federación Dimayor y rama aficionada. En el mundo, en los países más poderosos, solo hay una rama que gobierna todo y gerentes para las otras ramas. En el mundo es de los pocos países que tenemos donde a todos los equipos, con el respeto de Carlos Mario Zuluaga, pero para eso hay que hacer cambio de estatuto, donde todos los equipos reciben igual por derechos de televisión. Si usted mira en Brasil, Flamengo se gana más de 100 millones de dólares. Y va en escala según lo que vayan produciendo, porque tampoco es justo que los que producen más ganen igual. Por eso muchos se quedan conformes en los últimos lugares o en la B, porque reciben la misma cantidad de dinero. Ahí hay que hacer temas diferenciales. César, Diana, mire, en España, por ejemplo, y en muchos países, aunque lo disimulan bien, ya hay topes salariales. Aquí los equipos se fueron a la quiebra antes, estaban todos quebrados antes de la pandemia por unos salarios que no podían pagar, entraron en unas competencias que los estaba quebrando a ellos. Todos esos cambios tienen que hacerse urgentes, porque aquí prometimos torneo femenino porque venía el Mundial, pero nunca tuvimos sueños reales de ganar el Mundial, era una candidatura no más, apoyada por la CONMEBOL, pero todo eso tenemos que cambiarlo. Rama femenina, fútbol aficionado está en decadencia.
Vayamos a esos puntos concretos, Diego. En la asamblea de que terminó el sábado pasado se tomaron varias decisiones, como eliminar las comisiones, que la mayoría de las determinaciones se tomen a través de la asamblea. Le quiero preguntar, ¿sirven esos cambios? ¿Generan una transformación de fondo? ¿Es suficiente? Lenis, usted que venía estudiando para la presidencia de la Dimayor, ¿qué opina del tema?
Bueno, yo creo que no podría decir si esos cambios es suficiente. Yo creo que al fútbol hay que darle otro enfoque, de verdad. O sea, y estoy de acuerdo que hay que estudiar si es necesario tener la rama aficionada con un presidente. Yo creo que todo eso sobra. Yo creo que hay que tener una sola cabeza, hay que tener unas solas directrices. Y eso es un poco de manejarlo como una empresa. Yo creo que hay demasiados intereses. Ahora, me imagino que todo eso llegará a un consenso, porque nadie va a querer que ya no exista la de fútbol. No es fácil, pero hay que empezar a cambiar el fútbol, y si no nos vamos a quedar como estaba el fútbol hace 20 años o 30, no sé.
A esta pregunta que acaba de hacerle, ¿se le puede sumar la reducción de equipos que tenemos? ¿Valdría la pena, Enrique Camacho?
No, yo creo que yo es una opinión en contrario. Yo creo que hay que aumentar el número de equipos que tenemos, y voy a explicar por qué. Yo creo que aquí tenemos una Liga A y una Liga B, pero no tenemos una Liga C. Entonces la Liga B no tiene, tiene la comodidad o la tranquilidad, o es estática porque tiene muy pocas posibilidades de ascender y no le pasa nada porque nunca va a descender. Y el fútbol es un deporte de masas, y hacer un deporte de masas hay que entusiasmar a todos esos jóvenes, todos esos muchachos que deberían incorporar nuevos equipos como las grandes ligas del mundo, para que conformen una tercera liga que pueda permitir no solamente contratar una gran cantidad de talentos, sino promover el desafío de unos equipos jóvenes que quieran llegar a disputar con la B ascensos y descensos, y la B disputando con la A ascensos y descensos. Entonces yo lo que creo es que hay que volver el fútbol mucho más de masas, que de clubes, de pequeños grupos, de pequeños negocios, o negocios como los que tenemos cada uno de nosotros, que eso no son suficientes, son muy pequeños. El negocio del fútbol es un negocio de masas, grande, importante, que tiene que dedicarse a sus clientes, como decía Gustavo Lenis. Esto es un tema que hay que manejarlo como una empresa, y si uno piensa en una empresa, lo más importante son los clientes, y aquí nadie habla de los clientes, y los clientes son los hinchas, los clientes son los seguidores de los equipos, los clientes son los que hacen que el fútbol sea grande, apasionante, emocionante, rico, poderoso, económicamente desarrollado, y creo que en eso es lo que tenemos que pensar, en los hinchas y cómo esos hinchas pueden estimular una serie de equipos y de programas que puedan desarrollar realmente el fútbol como ocurre en todas las otras latitudes. Es que es muy sencillo, es simplemente seguir el ejemplo.
Mire, pues como estamos en todas las redes, obviamente hay personas que me preguntan algo como esto. ¿En serio los equipos que se le atraviesan al presidente van a dejar que el que llegue haga realmente algo con un plan que llegue?
No, la verdad que sí, pero hay que hacer claridad en esto. Es que esos planes o esas ideas que trae el presidente, realmente quien hace las reformas es la asamblea. Somos realmente la asamblea los que tomamos las decisiones. Ahí hay que ser conscientes de que realmente no todas las responsabilidades del presidente que llegue. Nosotros tomamos las decisiones, y muchas veces las mayorías en la de mayor no tienen la razón. Pero en la que acaba de terminar sí se tomaron decisiones muy importantes para ese nuevo plan de trabajo. Por ejemplo, aprobamos el fair play financiero. Pienso que es una herramienta fundamental para lo que viene, para el futuro del fútbol colombiano, y que haya claridad, porque tenemos que ser claros, tenemos 16, 17 clubes hoy en una situación difícil, donde están incluso en quiebra técnica, y hay que entrar a solucionar este tipo de problemas, y para eso hay que ayudarles a aprobar el presupuesto, hay que ayudarles a que realmente manejen bien los recursos, y eso requiere esa herramienta que ha dado muy buen resultado en la Liga Española y ahora en Ecuador. Y solo aclararle algo a Rueda, que a Diego, que es algo bien importante. Diego, yo estoy de acuerdo que los que más venden deben ganar más, los equipos más grandes deben tener una mejor distribución de los recursos de televisión, pero a futuro, con ingresos futuros. Solo para colocarle un pequeño ejemplo, mientras nosotros recibimos 30 millones de dólares al año por derechos de televisión, Ecuador, que es 3 veces más pequeño, recibe 100 millones de dólares al año. El Alavés, que es el último club de España, recibe 70 millones de euros, solo el Alavés, y nosotros recibimos para toda la liga 30 millones de dólares.
Diego.
Pues mire, Diana, en el tema de los derechos de televisión, que estaban como se han venido manejando. Usted mira la Liga Premier, cuando aquí se dijo que iban a hacer una liga algunos equipos. Esa simplemente fue un momento de pelea, porque no se puede hacer bajo los estatutos de hoy, la federación tendría que haber intervenido, después la CONMEBOL. Eso era un problema mayor para los equipos que se salían de la liga normal, podrían ser desafiliados. Yo aquí hago es otra pregunta, Diana. Nosotros aquí estamos en ese tema de qué va a llegar a ser el nuevo presidente, pero lo acaba de decir Carlos Mario Zuluaga. ¿Lo dejan gobernar los 36? Es que la DIMAYOR nombra a un presidente, pero ellos son los que al final toman las decisiones y dan los avales a que el presidente...
Claro, por eso fue la pregunta que les hice. O sea, necesitan un presidente que llegue con una reestructuración, con una capacidad de gerencia, con una capacidad de mercadeo, con una honestidad, con un relacionamiento, o lo que necesitan es un presidente que logre ponerse por encima de estos clubes y ponerlos a andar.
Yo lo que creo es que en esa reforma debe tener el presidente mayores posibilidades de poder independizarse un poquito de los equipos, porque él tiene que someterse a lo que digan los 36 equipos, entonces así es muy complicado gobernar, Diana. Por eso Jorge Enrique Vélez, con todo, no tenía ese poder de gobernabilidad, ya con 12 opositores era muy complicado gobernar y después se fueron sumando. Pero mire esto, Diana. En Colombia hay equipos de una hinchada impresionante. Millonarios, América, Nacional, Junior. Meta usted a Medellín, Santa Fe y Cali, y después los que siguen. Si usted mira el mercadeo que hacen los equipos en Colombia, es para preocuparse. No copian nada de lo bueno que hace la Liga Premier o la Liga Española de cómo mercadear los equipos, y no solamente depender la entrada de que los hinchas vayan a un estadio o de vender una camiseta. Yo creo que esa es una de las grandes deficiencias que tienen hoy los equipos en Colombia. Y hay presidentes, el doctor Camacho sabe y el doctor Zuluaga, que cuando van a las reuniones no ponen ni atención a lo que dicen y después terminan votando. Diana, eso es complicadísimo así.
Carlos Alberto Lenis había tocado el tema precisamente de mercadear, y en ese hacia dónde deberían ir. ¿Qué es lo que hacen las ligas españolas que las hacen exitosas en esa área, Gustavo Alberto?
Pues yo es decir, no solamente las ligas españolas, yo creo que las ligas, la liga inglesa, la francesa, es decir, y para dar un ejemplo que no es solamente el fútbol, Estados Unidos tiene 4 deportes que llevan cualquier cantidad de público. Y hay que ver cómo mercadean no solamente los equipos, sino la liga. Y cada equipo tiene sus patrocinadores. Nosotros llevamos mucho tiempo, muchísimo, y ahí no estoy hablando solamente del fútbol. Mucho tiempo la empresa privada ha puesto plata en los deportes, y aquí también tiene un poco de parte la empresa privada, que no ha sabido hacer un buen marketing deportivo. El mercadeo deportivo es un poquito diferente al mercadeo de salir a poner una cuña en la televisión. Yo estoy de acuerdo con Diego. Los clubes también son responsables. Los clubes son responsables cuando creen que mercadear el equipo es vender una camiseta. Yo creo que los clubes son responsables porque hacen lo necesario hasta ahí. El fútbol, que es el deporte, óyeme, el deporte de las masas en Colombia, realmente es el deporte de las masas en Colombia, tiene mucho potencial y tiene patrocinadores que irlos a tocar y convencerlos. Tiene que haber muchas maneras de vender el fútbol, no las habituales. Por eso yo digo, el cambio tiene que traer una persona que no venga del mundo del fútbol, para que piense diferente. Y en eso no se necesita los 36 clubes que aprueben o no aprueben. En eso se necesita una persona que tenga unas ideas diferentes, creatividad, y de pronto un comité de mercadeo que le ayude a llevar el fútbol a partes donde a productos donde todavía no ha llegado, ¿no? Yo sí creo, yo creo que el espacio es grande. O sea, mire lo que le pasa al país cuando hay un mundial, se paraliza. Todo el mundo, un partido de la selección colombiana, todo el mundo se viste amarillo. Eso quiere decir que nosotros somos un país futbolero.
Me gustaría que le dedicáramos unos minutos a la Liga Femenina. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tan golpeada está tras la salida de Vélez? ¿qué se debe hacer para que recobre importancia? Diego.
Diana, la Liga Femenina aquí nunca ha tenido fuerza. A los dirigentes en Colombia, los equipos lo ven más como una carga porque son salarios y como no han encontrado patrocinios, que ahí donde uno dice, ahí es donde debe aparecer el presidente de la Dimayor y lógicamente los presidentes de los equipos y las personas ejecutivas que trabajan para mercadear la Liga Femenina. Pero la Liga Femenina empezó fuerte un año. El primer año cuando Santa Fe sale campeón, usted veía el estadio lleno ante el Huila en esa final, pero después la dejaron de caer. Ellos la hicieron por obligación, Diana, porque realmente si no tenían equipos, no podía, la Conmebol los obligaba para torneos internacionales, y si no, no podían tener el equipo masculino participando, entonces la hicieron por obligación. Ahora, después del Mundial que se cayó, pues no ven ninguna prioridad para la Liga Femenina. Aquí el Ministerio del Deporte que dio 1.500 millones, pero si usted mira, y don Enrique Camacho, que están montando equipo con Millonarios, el doctor Zuluaga, ellos hoy se mira como una carga y no como una apuesta a futuro. No mercadean el equipo masculino, Diana, menos van a mercadear la Liga Femenina. Es que ahí están las deficiencias en los departamentos de mercadeo de los equipos y la forma como se debe manejar la Dimayor. El señor Enrique Camacho nos decía que hay que crear otras categorías. Sí, Diana, pero no más equipos en las divisiones. 20 es suficiente, crear la B, la C y la D, porque eso obliga a mayor competencia. La Liga Femenina aquí no tiene ningún respaldo, Diana, ni de los equipos. Les gusta armar a algunos, como al América y otros, pero no tiene ningún respaldo en este momento.
Enrique Camacho, sobre ese tema.
Más o menos estoy de acuerdo con lo que dice Diego. La Liga Femenina surgió como una imposición dentro de los reglamentos de la Conmebol para los equipos que fueran a jugar partidos de carácter internacional en Sudamérica. Yo creo que aquí se cometió un error de esencia. Es que lo primero es desarrollar la materia prima, desarrollar las niñas que juegan fútbol, desarrollar el fútbol amateur, para que ahí sean donde se nutran los equipos profesionales de las niñas que han venido desarrollando la actividad, fomentando que ese fútbol femenino, que es novedoso, que es muy interesante, vaya adquiriendo seguidores. El fútbol femenino es un fútbol diferente al masculino, es un fútbol posiblemente además hasta más vistoso, porque es un fútbol menos rudo, con mucha técnica, pero menos rudo, mucho más alegre, y eso ha tenido muchos países acogida, pero acogida desarrollándolo de esa manera. Primero tiene que haber una masa de jugadoras importante que se haya desarrollado desde las jóvenes hasta que lleguen a la base profesional, pero crear profesionales sin que haya ese desarrollo es un tema muy complejo que hace que entonces el espectáculo no sea un espectáculo del nivel profesional que uno quisiera para entusiasmar y mercadear el producto.
Carlos Mario Zuluaga.
Estoy un poco de desacuerdo con Enrique, porque yo creo que nosotros sí tenemos suficientes niñas para armar una buena liga en Colombia. La verdad, además tenemos un mercado internacional muy atractivo, y en este momento incluso el mercado de Venezuela, que es muy atractivo para traer las niñas realmente que jueguen fútbol en Colombia. Yo creo que eso pasa más por la voluntad de todos los clubes de que nos comprometamos con una buena liga. Yo creo que este año vamos a hacer la liga. De hecho, ya decidimos también en la asamblea citar a la asamblea de competencia femenina y creo que lo vamos a lograr. Hay que pedirle también compromiso a los clubes, que realmente, mal llamados grandes, de que realmente se comprometan con el fútbol femenino y que vamos todos a armar una buena competencia. La equidad ha estado comprometida y yo ratifico ese compromiso con el fútbol femenino.
Sobre el tema, Gustavo Alberto.
No, pero no hay lugar a dudas, no hay lugar a dudas que los equipos grandes están comprometidos. Si los equipos grandes, todos tenemos equipos femeninos. Se trata de que desarrollemos un espectáculo integral importante, pero pues no quiero que quede la impresión de que los equipos grandes estamos en contra del fútbol femenino. No, para nosotros es una actividad muy interesante y la hemos venido desarrollando, y eso es un tema que es bueno hacerle claridad.
No, yo hago claridad que Millonarios realmente ha impulsado mucho lo que es el fútbol universitario, que fue también la idea que tuvo la actividad en un comienzo, y ahí debe arrancar, de verdad.
Si quieren, pasemos a analizar lo que será el regreso del fútbol profesional colombiano, porque nos quedan 20 minutos de programa, a las canchas y el inicio de los partidos, al menos a puerta cerrada. En una de las nuevas fases de reactivación del fútbol y después de que varios equipos empezaran con los entrenamientos, la Dimayor anunció el sábado pasado que se quedaban con la propuesta del América de Cali para que los partidos regresen. La propuesta, que ahora deberá ser aprobada por el gobierno y el Ministerio del Deporte, contempla que la reanudación se dé entre la última semana de agosto y la primera de septiembre como fecha tentativa y que se realice en cada ciudad, que la B continúe el torneo y que se reanude con la novena fecha de la Liga del 2020. Pues con esta decisión el fútbol iría hasta la fecha número 20 con un sistema de cuadrangular semifinal, después de haber pasado el todos contra todos. También se definió los cupos de los torneos internacionales, con lo que se termina decantando por hacer un solo campeonato durante el año. El ministro Lucena ha dicho que mientras se cumplan los protocolos, el fútbol podrá regresar a partir de septiembre. Sin embargo, todavía queda la duda de si es mejor hacerlo en una sola sede. Por ahora sigue sonando el eje cafetero. Empiezo por usted, doctor Gustavo Alberto Lenis. ¿Cómo ve la decisión de la Dimayor? ¿Es la manera correcta de poder continuar con la liga? ¿Existen otras opciones?
Lo primero es que, pues, hay que estar seguro que existe el transporte, ¿no? Eso, no sé, cada vez se va demorando más y más, y no, hoy en día no hay una fecha. Yo veo sin el transporte, yo veo muy difícil, por no decir imposible, que sigan jugando en cada una de las ciudades, porque el pasto, cuando el pasto le toque ir a Barranquilla, pues va a tener que ser 50 horas de bus, es una locura. En primer lugar, yo creo que hay que ver qué pasa con el transporte aéreo. Ahora, sería lo ideal, sí sería, de verdad, que se pudiera jugar en cada una de las ciudades. Pero si no, van a tener que jugar en una zona, que podrá ser la zona cafetera, no sé dónde, donde existan menos horas de desplazamiento por vía terrestre. Ya lo otro está inventado, Diana. O sea, realmente nosotros somos, aquí estamos esperando que bajen la bandera, pero ya empezó la liga en España, empezó en todas partes. Lo demás, los controles y todo lo demás está inventado. Después de que existan unos protocolos claros, yo no creo que pueda haber problema.
¿Qué opina el doctor Enrique Camacho?
No, coincido mucho con lo que dice el doctor Lenis. Coincido muchísimo en que eso depende de que realmente el transporte aéreo pueda funcionar normalmente o con una normalidad bastante adecuada para que los equipos se puedan desplazar, porque tienen que jugar domingos y miércoles y cosas de esa naturaleza, y que hay que esperar a ver cómo eso ocurre. Si no, sí toca buscar un sitio intermedio, un sitio donde eventualmente se pueda jugar con todos los controles, pero pues donde no se afecten los desplazamientos.
Carlos Mario Zuluaga.
Sí, totalmente de acuerdo, y así fue el que lo diseñamos en la asamblea. Pienso que dejamos a la administración de la Dimayor para que en el momento en que no se pueda, por el pico de pandemia, jugar en cada una de las ciudades, que es lo ideal, como lo decía el doctor Gustavo Alberto, tenemos que ir necesariamente a jugar en una zona, y la zona cafetera creo que cumple con los requisitos que necesitamos en este momento.
Diego, métase usted, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esa decisión? ¿Y de dónde deberían jugarse las fechas que quedan faltando? O sea, ¿es mejor hacerlo en una sola ciudad o es mejor hacerlo en cada ciudad?
Mire, Diana, usted mira la Champions, va a cumplir con los partidos que faltaban de clasificar los 8, la serie de cuartos de final en Portugal. Y los otros dos partidos pues dieron la sede, que Barcelona jugara su juego en casa ante Napoli y que el Manchester City jugara su partido en casa ante el Real Madrid. Pero ellos, a pesar de que nos toman ventaja ya en controles y en lo que ha avanzado la pandemia, decidieron una sola sede. ¿Cuál es el problema que tiene de jugar en una sola sede? Pero aquí los jugadores deberán entenderlo, que necesitan unas concentraciones demasiado largas los jugadores, y serán meses concentrados, y eso a ningún jugador le gusta, Diana. a ninguno. Si con 8 días se desesperan, imagínese usted con 2 o 3 meses concentrados mientras pasa el problema de la pandemia. Pero es lo ideal, jugar en una sola sede. Usted no puede con eso. En Europa pueden hacer viajes porque son muchos más cortos. Son vuelos muy cortos. Aquí no se puede. Aquí las distancias son muy grandes. Yo creo que como va avanzando y como se viene trabajando los estadios, las sedes, protocolos, laboratorios, el eje cafetero es lo ideal. Salen sacrificados los jugadores, pero ellos lo tendrán esta vez que entender. Para jugar en una sola sede, que es lo mejor, evitar tanto problema de viajes, de riesgos. Y está el estadio de Manizales, está el estadio de Armenia, está el estadio de Pereira, y en determinado momento que usted se tenga que trasladar, se van a Cali, donde hay varios estadios. Está el de Tuluá, que ya está remodelado, está el estadio del Deportivo Cali, está el estadio olímpico Pascual Guerrero. Yo creo que se están demorando demasiado. Si usted mira, Diana, todos los países están volviendo. En Colombia nos tomaron ventaja, nos estamos quedando colgados y se necesita volver, porque no solamente los equipos están siendo perjudicados, la hinchada y muchas personas que dependen de este deporte.
Diego, quiero y a todos, ¿cómo debería manejarse el sistema de ascensos y descensos? ¿Creen que está completamente claro?
¿Empiezo o los presidentes?
A ver, Camacho.
No, yo creo que el sistema de ascensos y descensos se debe manejar como funciona en todas partes. Yo creo que es un tema que no se debe tocar por aislado, se debe tocar integralmente, porque como yo lo mencioné anteriormente, me parece que es fundamental que exista una Liga C para que haya descensos y ascensos de la B a la C, de la C a la B y de la B a la A, y se haga como se hace en todas partes. Solo sobre esa base es que podemos dinamizar el fútbol en cuanto a que se promueva y se compite y el mérito y el desempeño de los equipos sean fundamentales para entusiasmar y mejorar el espectáculo, porque si no, pues con una comodidad quedarse uno muy estático, o con el sistema de promedio que también da otra comodidad, los equipos entonces no tienen posibilidad de tener retos interesantes. Yo sí creo que va a haber descensos y ascensos y una liga que lo ligas que lo permitan.
Gustavo Alberto.
Yo estoy de acuerdo con Enrique. Yo creo que debe haber, y estoy de acuerdo con la C, porque hay muchos equipos en la B que están muy cómodos, de ahí no quieren salir. Y tiene que haber ascensos y descensos, pero tiene que haber una Liga C, para que los B, los equipos que no quieran invertir en la B, vayan a dar a la C, y algunos que sí quieran invertir en la C, suban a la B. De resto, pues...
Chuluaga.
Ya estoy teniendo muchas coincidencias con el doctor Camacho, eso me preocupa.
Están como muy de acuerdo hoy. Por lo menos no está vestido usted de azul. Además los veo a todos como azules. Yo me puse de rojo como por aquello del Junior y del Santa Fe y de la cosa, como para equilibrar el panel.
Tiene que haber el sistema de descensos y ascensos. Eso es claro, haciendo excepciones, lógicamente. No es justo ahora que los clubes, que son 3, que están muy lejos de poder realmente llegar por el famoso promedio a permanecer, pues con solo un torneo que juguemos se vayan al descenso. Pienso que eso lo tenemos que solucionar, es cuestión de justicia, y el promedio definitivamente tiene que terminar. El problema es que estamos de acuerdo acá, pero en las asambleas siempre no alcanzamos los votos para tumbar el promedio. Entonces tenemos que ser un poquito coherentes en ello.
Diego.
Herediana, ojalá no terminen acabando el descenso este año, porque si bien es cierto, es un año inusual, se pierde la competencia y más comodidad a los equipos que están en el fondo de terminar como están sin tener ninguna preocupación. Se debe acabar el promedio, Diana. Esa fue una mala copia que se hizo en Colombia de los argentinos. Ellos hacen un promedio de torneos, pero ellos sí es promedio, de suma de partidos y puntos. No, aquí no se hace ese promedio. Aquí se hace de una manera que los que se fueron a la B les dejan el peor promedio del equipo que se queda último en la A. Entonces ya entran sentenciados, como en este caso.
¿Qué debería pasar con la B, en que como siempre sigue quedando, restándose la importancia?
Claro, entonces estoy de acuerdo con todos en que aquí hay que crear la categoría C para no quedarse cómodo en la B. Hoy, por ejemplo, en Inglaterra, el Wigan, un equipo donde estuvo Hugo Rodallega, ya está en la C en Inglaterra. Eso los motiva a intentar mejorar. C y D, ojalá algún día tengamos. Lo que sí, Diana, hay que acabar, porque es un castigo. Usted se va a la B y para volver a la primera división entra castigado. Entra con el promedio del último. Entonces, se debe acabar el promedio. ¿Por qué se inventó el promedio, Diana, y a todos los oyentes de Hora 20? Supuestamente para proteger que los grandes nunca se fueran a la B. Pero si usted mira, América se fue a la B en el promedio. Los grandes en competencia directa, que se vayan los dos últimos, menos posibilidades tienen de irse a la B. Ellos nunca quedan ni de últimos ni de penúltimos. Tiene que ser un año desastroso. Entonces, hay que acabar el promedio, mantener el descenso. Este año igual no se puede acabar y crear la categoría C lo más pronto que se pueda. Eso da emoción. El torneo colombiano a veces le falta nivel, pero emoción la tiene toda, y si usted le termina la emoción de la parte baja, pues ya empieza a acabar una parte del campeonato que tiene emoción para todos, en la parte arriba por el título, en la parte media por clasificar al los cuadrangulares, y en la parte baja para no perder la categoría. Si se acaba el descenso, empezamos a perder muchísimo más.
Una última pregunta, y es, ¿qué tipo de veeduría tiene la elección del presidente de la Dimayor? Y lo pregunto porque pues faltan pocos días. Y lo único que no puede pasar es que quede del sonajero a quienes les gusta el serrucho. Y por eso lo pregunto directamente. ¿Qué tipo de veeduría hay para pues evitar que lleguen los que no deben llegar?
No, yo creo que esa veeduría no existe. Esa veeduría de que no lleguen los que no deben llegar, no la conozco. Yo creo que eso tiene que ser, por eso rodear un candidato como Fernando Jaramillo, que tiene unas condiciones donde uno está tranquilo que ese no es su método para triunfar en la vida. Y yo creo que buscando candidatos como Fernando Jaramillo, que no están interesados sino en motivarse por desempeñar una presidencia, un cargo muy interesante, es lo que tenemos que hacer, porque de resto pues nos equivocaríamos tremendamente buscando un candidato que crea que hay otras herramientas para lograr surgir, porque esa práctica de yo te doy para ver qué recibo no debe existir o se debe acabar en el fútbol.
Sí, la única veeduría realmente es la de los 36 clubes. Desafortunadamente hay algunos clubes que no son dueños de su propio voto, y eso sí me preocupa.
¿Por ejemplo?
No, es que hay algunos clubes en este país que desafortunadamente, para poder sobrevivir, pues están dependiendo de los clubes grandes o de algunos clubes que les suministran solo los jugadores y no algunas otras prebendas que realmente los condicionan al momento de votar en las asambleas.
Diego, ¿me traduce?
Diana, le traduzco. Hay equipos grandes que nombran como indirectamente unas filiales, entonces, por mencionar a alguien, Millonarios con Valledupar, Nacional con Alianza Petrolera, Deportivo Cali en el pasado lo hacía con el Deportivo Pereira, entonces le prestan jugadores y eso va amarrado a que ellos tengan que votar por lo que dice el que le presta los jugadores. Eso es lo que quiere decir el doctor Carlos Mario Zuluaga. Además, aquí pasa algo que es increíble: está prohibido que una persona tenga dos equipos y en Colombia se permite, y eso es culpa de los dirigentes de la Dimayor.
Pero pues, yo quiero hacer una claridad ahí, perdón, sí, Diana. Millonarios no tiene nada que ver con Valledupar en ese ejercicio.
Era un ejemplo.
Con el Valledupar, sí. Era un ejemplo, pero pues.
Tampoco Nacional con Alianza.
tampoco. Eran ejemplos.
Ya se está acabando el tiempo, sí. Porque se va poniendo caliente. Oiga, como no hay veeduría, entonces le ofrecemos la de los medios, que es lo que sabemos hacer. Aquí estamos entonces listos, pues, para estar chequeando esto. A Gustavo Alberto Lenis, la mejor de las suertes en Fabricato. Gracias por haber aceptado. Sé que empezaba una etapa nueva hoy, pero también era muy interesante ver a alguien que desistió de esa posición y que quede el mejor, que por lo pronto, pues por lo que los he escuchado ustedes hoy en el sonajero Fernando Jaramillo, gracias a ustedes por este programa, gracias a los oyentes por sintonizarnos, y queda colgado, ahí está en Facebook Live, está en la página de Caracol Radio. Seguiremos hablando de fútbol después del 7, si les parece.
Muchas gracias.
Nos oímos en el bar.
De fútbol. Saber mucho de fútbol, Diana. Mucho, mucho de fútbol sabe, así que la felicito.
Hasta luego.
Hincha el Santa Fe.
Y el Julio también. Yo es que tengo la gorra. La gorra se voltea.